Entrevista Capital.
Vamos con las gasolineras. Aunque el dinero de Hacienda para sufragar la bonificación de 20 céntimos por litro a los carburantes ha empezado a llegar a las estaciones de servicio, los problemas del sector no han desaparecido. La agencia tributaria preveía que las órdenes de pago de estos anticipos alcanzaran a lo largo de ayer las 3.600 por un importe de 220 millones de euros. Sin embargo, el sector sigue sumido en un sinfín de dudas respecto a cómo aplicar los descuentos, las implicaciones fiscales que ello conlleva. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, por ejemplo, que es la patronal más grande del sector y que aglutina más de 4.000 estaciones de servicios, dicen que esto es un auténtico caos y anuncian que van a llevar a la justicia ese decreto que bonifica a los carburantes. Hoy nosotros charlamos con Manuel Jiménez Perona. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicios Automáticas, que son, para que nos entendamos todos, don Manuel, las estaciones low cost.
Bien, vamos a llamarle así porque así nos diferenciamos y lo ve claro, ¿no? Uh-huh. El oyente.
¿Ustedes también van a recurrir a la justicia, igual que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios, la gran patronal, este decreto que bonifica los carburantes?
Bueno, como sabrán los oyentes, si no yo se lo indico, nosotros fuimos los primeros que pusimos encima de la mesa esta posibilidad, el llevar a la administración, al gobierno, al Real Decreto que está en vigor desde el 1 de abril, ¿no? Esta situación evidentemente no es agradable, pero nosotros no podemos dejar de, digamos, de indicar que estamos en un Estado de Derecho donde cuando se vulneran los derechos, pues la ley, digamos, está para eso, o los tribunales están para eso. Uh-huh. Lo que queríamos matizar es que nuestra posición es algo diferente a la patronal, porque nosotros entendemos que aquí se producen dos vulneraciones, y estas dos vulneraciones pueden ser defendidas de diferente forma. Y por eso decíamos en nuestra nota que estábamos estudiando no solo a nivel nacional, sino a nivel de la Comisión Europea.
Claro, lo están estudiando, pero todavía no han dado el paso.
No, mire, nosotros creemos, y todo en la vida hay que dar un plazo digamos, un margen de maniobra. Hoy decimos que tenemos 7 días ya de aplicación del Real Decreto y tenemos, para que los oyentes comprendan, el 30% de nuestras estaciones sin recibir fondo alguno. Pero no es que ya no tengan que recibir anticipos, que le llaman anticipos, es que ese 30% de las estaciones llamadas colaboradoras de la administración tributaria ya han puesto el dinero. O sea, no es un anticipo, es un reembolso. Uh-huh. Y todavía el 30% de estas estaciones no lo han recibido. Como comprenderán, nosotros no somos más que colaboradores, como nos nombra el decreto, no somos financiadores de la administración o del Estado. Para eso el Estado tenía que haber puesto el dinero antes de empezar a hacer la aplicación del Real Decreto. Y luego, además, para más dificultad de la situación en la que nos encontramos, tenemos serias dudas de que los sistemas informáticos que tenemos puedan permitir la aplicación correcta de del Real Decreto, con lo cual nos sume en una incertidumbre casi de duda existencial, porque encima de deducirnos o de traernos liquidez, no sabemos si la vamos a poder recuperar, porque cuando hagamos la liquidación puede decir Hacienda que esa liquidación no está bien hecha y por silencio administrativo no devolvernos el dinero. Con lo cual nos encontramos en la peor de las situaciones.
Y me decía usted que se están planteando estudiar el llevar esta situación, dos vulneraciones, a los tribunales españoles e incluso también a los tribunales europeos. ¿A qué vulneraciones, dos vulneraciones se refiere exactamente?
Pues mire, hay un hecho fundamental desde el punto de vista del Real Decreto, es que, digamos, si usted causa un daño a un administrado sin tener ese administrado obligación de soportar, usted está vulnerando, digamos, asumiendo una responsabilidad patrimonial la administración con ese administrado. Y le pongo un ejemplo. Y son muy sencillos. La administración puede tomar la decisión de expropiar una finca por el bien común. Y ahí no tiene el administrado más derecho a que le indemnice, porque es el bien común, el bien general, el que se está defendiendo. Por tanto, la administración, indemnizándolo, cubre sus obligaciones. Pero cuando la administración digamos, promulga un decreto que vulnera, los derechos del administrado, existe una responsabilidad uh-huh. patrimonial de la administración para compensar esa vulneración y esa pérdida patrimonial que puede tener el administrado. Y esto lo recoge el artículo uh-huh. 106 de la Constitución. Le indico otro tema. Yeah. Dentro de la Constitución también es importante tener presente que existe el derecho a la igualdad. Pues bien, el de Real Decreto diferencia y discrimina a unos operadores de otros, o algunas estaciones o algunas empresas con estaciones de otras. Y esto es derecho a la igualdad, viene también recogido en la Constitución. Por lo tanto, a nivel nacional existen dos vulneraciones dentro de lo que se puede considerar los derechos recogidos en la Constitución. Pero si nos vamos a nivel comunitario, si usted pone encima de la mesa actuaciones que vulneran el principio de la libre competencia, está vulnerado el tratado de la función de funcionamiento de la Unión Europea. Y, por tanto, yeah. el principal defensor de ese tratado es la Comisión Europea. Uh-huh. Y ahí existe otra vía de actuación.
Claro, entiendo que mientras ustedes llevan esta situación a los tribunales españoles y a los tribunales de justicia, ustedes tienen que seguir abriendo y aportando esa gasolina con ese descuento del 20% y con esa incertidumbre que usted me decía, pues porque algunas todavía no han recibido esos reembolsos y luego pues la aplicación del sistema informático. ¿Cuál es la situación sí. a día de hoy de esas gasolineras que ustedes agrupan? ¿Han cerrado algunas porque pues no les es viable esta situación? ¿Cómo lo están viviendo?
Pues lo que le he dicho anteriormente, con una incertidumbre fuera
¿Han cerrado
pero
algunas?
Yo le digo, ahora mismo, dentro de nuestros socios, yo hablo por nuestros socios, yo sé que han cerrado estaciones que no pertenecen uh-huh. a la asociación. O sea, sé por qué no salen en la prensa. Claro, nosotros podemos hablar de nuestros asociados. Yo no conozco ningún asociado de nuestra uh-huh. asociación que haya cerrado. Pero ojo a esa situación. Las empresas no cierran uh-huh. y abren como el que cierra un ojo y lo abre. O sea, no es así. O sea, cómo funciona el empresario o los clientes. Porque usted, como uh-huh. consumidora, cuando ve una empresa que ya no uh-huh. trabaja hoy yeah. y necesita sí. el servicio, que uh-huh. es el producto, va a otro sitio. Uh-huh. Y entonces en ese otro sitio recibe ese servicio, ese producto. Por lo tanto, puede ser que usted ya no vuelva más a esa empresa o a ese lugar donde antes tenía ese servicio, ese producto. Por lo tanto, no podemos hablar de, mire, han cerrado, pero yeah. ya abrirán. Bueno, esto en el mundo empresarial no funciona como el que abre y cierra un ojo. O sea, es algo más complicado. Y sobre todo, porque lo que se está detrayendo, y esto yo lo quiero remarcar, es la liquidez de la empresa. Y la liquidez de la empresa tiene que ver con la posibilidad de atender sus obligaciones a corto, es decir, los pagos de sueldos, uh-huh. la luz, lo indispensable. Claro, si uno no puede atender esas obligaciones, está en concurso de acreedores. Por lo tanto, uh-huh. entra en una dinámica que ya casi pasa a ser responsabilidad del empresario de presentar la demanda en los tribunales, ¿no?
Uh-huh. Y mientras, don Manuel, dos cositas más. ¿Ustedes esperan que esto se solucione en breve, que al menos en la próxima semana pues ese 30% de estaciones que no hayan recibido el reembolso lo reciban, que se agilice todo un poco y que ese tema informático también se solucione, o lo dan por perdido?
Mire, hay dos. Bueno, nosotros, como diría, aplicamos uh-huh. aquel refrán de que la esperanza es lo último que se pierde. Pero nosotros no tenemos la bola de cristal. Mm. Hay uno primero que es fácil de solucionar. Si el Estado dice, o la Administración Tributaria dice, no, solo tenemos unos casos, algunas incidencias, porque son errores que se van a subsanar. Bueno, si no hay errores, ¿por qué hay 30% de estaciones con este problema? Mm-hmm. Digamos que esto es algo que se puede comprobar. Tenga usted en cuenta que nosotros estamos continuamente mm-hmm. en operaciones trasladando a Hacienda la recaudación que obtenemos en la estación de servicio. Por lo tanto, el error en que la cuenta esté mal es algo que es como imposible. Pero entonces dice usted, bueno, ¿usted qué esperanza tiene? Pues nosotros esperamos que el gobierno, la administración, realmente regularice este 30%, pero de forma inmediata. 7 días son muchos días para estar así. Vale. Ya no es una casualidad. No es... Entonces, lo siguiente lo de las dificultades del sistema. Mire, yo esto sí que ya lo veo más complicado, salvo que Hacienda permita hacer una liquidación como se puede hacer con los sistemas que imperan en las estaciones de servicio, que no es mucho pedir. Porque la cuestión, una cuestión fundamental es que el derecho civil dice que no se le puede exigir al administrado cuestiones imposibles.
Y otra cosita más, ya muy muy rapidito, Manuel, que voy fuera de tiempo. Sí, ayer Facua denunció a 208 estaciones de servicio por subir los precios el 1 de abril, el día que entraron en vigor esos descuentos de 20 céntimos por litro. ¿Algunos de sus asociados están entre los denunciados?
No me consta ninguna denuncia por parte de esa de Facua y no lo conozco ese con detalle.
Vale.
No, no tenemos ningún asociado en esa situación.
Vale.
Mire usted, hay una cuestión, yo otro matiz, yo comprendo que usted tiene mucho tiempo, poco tiempo, pero nosotros tenemos muy pocas ocasiones de que nos escuchen los oyentes. Mire usted, nosotros tenemos un negocio que depende de la credibilidad del cliente. Usted no puede jugar, un empresario no puede jugar a bajar, a subir los precios para luego bajarlos, porque el cliente está perfectamente informado de lo que está pasando. Entonces, esa situación lo que hace es perder credibilidad con el cliente y el cliente cambia de proveedor. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros no jugamos a eso. Pero es un hecho que lo que está claro es que las estaciones de servicio están sufriendo no solo el tema este, sino una subida de precios también en el valor del producto que a veces hace insostenible una situación de seguir vendiendo a ese precio. Yo por eso no excuso a nadie. Pero lo que quiero decir es que Facua puede haber puesto una denuncia. Pues yo no sé en qué fundamenta su hecho, pero nosotros no tenemos constancia.
Pues don Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Muchísimas gracias por la situación, por exponerlo todo de forma tan clarita. Y bueno, pues que encuentren una solución cuanto antes y que no sea necesario el seguir por la vía de los tribunales. Muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Un placer, gracias.
Muy amable por su interés. Muchas gracias.